Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, que realmente es la última frase del capítulo 10, o más bien del párrafo anterior. Alguien lo explicó así, que parece que el que fue asignando capítulos y versículos a la Biblia iba así con el tintero y la pluma y montado en un camello viajando. Entonces, bueno, aquí va capítulo 11 y se corre, y porque a veces las divisiones no son muy lógicas. La verdad no sé por qué lo hicieron así. En algunas coincide, en otras no. Que esta frase realmente, que es versículo 1 de capítulo 11, pertenece al último párrafo de capítulo 10. Pero sobre eso está basado lo que viene ya en capítulo 11. Entonces leemos, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo no está diciendo, yo soy una réplica de Cristo, entonces ustedes tienen que ser réplicas de mí. Pero sí, lo que está diciendo es su regla de vida en Hebreos 12, por ejemplo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, a lo que más contemplo, en lo que más me estoy fijando, eso va a ser lo que gobierna y da forma a mi vida, en mi conversación, y mis puntos de vista, mis opiniones y gustos, mis convicciones, todos van a ser instruidos y modelados por la mano que está más próxima a mí. Entonces, sed imitadores de mí, o sea, hagan lo que yo hago. Y es un poco atrevido porque, o sea, tú dirías eso a cualquier persona, hagan lo que yo hago, a mí me va re bien. Pero otra vez, o sea, Pablo está diciendo, cuando dice, mira, nosotros, ellos como ministros del Evangelio, los apóstoles, dicen, no, en cárceles, en naufragios, con palizas, con rechazo, con gente traicionera, o sea, con todo eso, Pablo dice, sí, ¿y qué? O sea, hagan lo que yo hago. Entonces vemos su regla de vida es, puesto los ojos en Jesús y hacia allá voy llegando. Entonces, ahora lo que va a decir aquí, es de mucha controversia en la polémica durante años y siglos en la iglesia, diferentes aplicaciones, formas de aterrizar para llegar, o sea, es acerca de velos y cabello y todo lo demás. Pero realmente la Biblia es muy clara. Y lo que necesitamos ver en esto es una de las formas muy directas de saber si estoy aterrizando una verdad. Tiene que ser falsificable. Y decimos, bueno, si es verdad, no es falsificable. Por eso, tengo que buscar lo que lo puede contradecir o refutar. Lo que echa abajo lo que estoy creyendo, entonces quiere decir que no lo entendí bien, no lo he aterrizado bien. Cuando lo puedo aterrizar en mi vida bien, aunque han pasado 2000 años, pero lo puedo aterrizar bien y significa y opera igual alrededor de mí como hace 2000 años, entonces sí lo entendí, sí lo aterricé bien. Entonces vamos a dar lectura aquí, versículo 2, y todo va a salir bien, no te preocupes. Pero sí vamos a ver un poco de turbulencia en el vuelo antes de aterrizar esa verdad. Entonces, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y realmente eso es un poco sarcástico, lo que dice Pablo. Porque, o sea, no es cierto, porque entonces no escribiría esta carta. Primera y segunda Corintios, si no entiendes otra cosa, es que los corintios no habían puesto atención, estaban poniendo los ojos en otra cosa, estaban escuchando muchas opiniones y no estaban acordándose bien de nada. Y, o sea, los puntos que va tocando, muchas cosas se explicaban solito. Y otra vez aquí les va a apelar a eso. O sea, sean sensatos. O sea, chicos, eso es algo que ya vimos en clase, eso es algo que ya explicamos. Entonces, realmente está diciendo en un tono un poco sarcástico, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ok, ya amarramos navajas con esa frase, y muchos dicen, pero ¿a poco? ¿Pero esto? Entonces el hombre se voltea y dice, ya ves. Y la mujer nomás le ve con una serenidad, sigue hablando, estamos en semilla de mostaza, aquí toca parejo. Entonces vamos a ver, cuando habla de eso de cabeza, entonces estamos hablando de origen, estamos hablando de identidad, de muchas cosas, no es simplemente jerarquías, ¿ok? Entonces tenemos que estar dispuestos a ir más profundo y más adentro del asunto a principios no tan evidentes, no tan obvios, pero muy necesarios para entender quiénes somos y qué hacemos aquí en el mundo. Ahora, seguimos. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora entonces un poco de contexto. Ahora tú haces, o sea, Pablo, ¿a qué se refiere? Porque algo que pasa con esto es que hoy y en aquel entonces, todo hombre judío se tapa la cabeza para orar y hasta todo el tiempo. Entonces, aún los hombres hoy, judíos, que no usan kipa todo el tiempo, se tapan, si observan de algún modo su fe, entonces se tapan la cabeza, ponen algo o hasta con la mano, tapan la cabeza. Pero es eso, es para poder decir, yo ante Dios no puedo estar nomás así quitado de la pena. Bien, entonces, cuando entiendes el contexto, Pablo no está judaizando la iglesia en Corinto, no está diciendo, ustedes tienen que vivir y vestirse como. Entonces ves todo el rollo mesiánico entre muchos cristianos, dice, como que no han aterrizado bien la verdad. Otro, checa eso. Entre ortodoxos hay algunos estilos. Uno es, ok, todas las mujeres ortodoxas judías se van a tapar la cabeza. Normalmente cuando se casan ya se tienen que tapar, a veces antes. Pero si juntas a tres rabinos vas a tener un mínimo de 5 opiniones, entonces agárrate. O sea, y van a haber jaloneo y empujones y todo. Pero ve, entre ortodoxas una es que se ponga algún tipo de tela o de como tipo paliacate. Y lo que eso hace es que ya parece servidumbre. ¿Ok? No es un rebozo. O sea, nos debe poner eso. Pero ¿sabías eso? Muchas veces cuando vas a ver una mujer ortodoxa, dice, esa no se pone nada. Claro que sí, es una peluca. O sea, la interpretación que se ha dado es con tal que se tape con algo, aunque sea una peluca. No, en serio. Entonces, ¿qué eso indica? Que no han podido aterrizar algo bien. Porque esa peluca solo comunica algo a la comunidad religiosa a la que pertenece. Y en otra sinagoga la van a ver mal porque usa peluca. O sea, las meras, eso sí te tapan con un velo. ¿Okay? Entonces, aquí en México, además, hay una cultura y tradición muy larga de usar mantilla. ¿Ok? Desde con su, así que esto, y Castañete, bueno, todo. O sea, entonces, pero es un encaje. Porque se está tapando, pero se puede ver su rostro y sus mejillas están así. ¿Ok? Entonces, ve, siempre cuando empieza a hacer algo inconsistente, porque ese velo de encaje es para ir a misa. ¿Ok? Es para la iglesia. No comunica nada, sino en la iglesia. Entonces, quienes dentro y fuera de la iglesia pueden ser dos personas, dos personalidades. Y en la iglesia, y nosotros como evangélicos tenemos que estar conscientes, lo mismo sucede, que tienes tu personalidad para entre los hermanos y tu personalidad fuera de aquí. ¿Okay? Y entonces quiere decir que no hemos aterrizado bien la verdad. No hemos podido ser consistentes. No es una verdad que pueda reinar en nuestra vida y ser evidente en nuestra vida en todo caso y en todo momento. Entonces, ¿cómo saber si he aterrizado la verdad? Es que puedo ser consistente. Y ahora aquí Pablo está usando hipérbole. Hipérbole es un término, si estudiaste, si pusiste atención en la escuela, alguna vez te dijeron eso. Hipérbole es una exageración intencional para dar efecto, para dar dimensión. Por ejemplo, Jesús usó hipérbole. Dice, estos fariseos, ellos están colando un mosco en su sopa y se tragan un camello. Obviamente no, pero Jesús está diciendo, era un ejemplo de alguien que es muy exigente sobre lo muy chiquito de la ley, están diezmando menta y ruda. Es como, bueno, nace un epazote en mi patio, entonces si tiene 10 hojas, una hoja de epazote, lo voy a tener que llevar al templo y diezmar el epazote. Están diezmando lo que no impone Dios, no importa si tienes o no tienes epazote. Y están dejando la misericordia y la justicia, las cosas pesadas y de sustanciosas de la ley. O sea, y usan eso para decir, bueno, no he sido misericordioso, pero sí diezmé el epazote. Y todos decimos, bravo. ¡Qué espiritualidad! Entonces, es una exageración intencional. Y Pablo va a hacer una exageración intencional, ahí les va. Dice, versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Qué está diciendo? Pero eso de raparse para mujeres era, para judíos era estar de luto, o presos de guerra, o porque era adúltera, y entonces los judíos las apedreaban de una vez, o sea, vamos a finiquitar. Pero si era adúltera entre griegos y mucho en el Medio Oriente, la rapaban a las adúlteras, entonces todo el mundo sabía, era ponerle un letrero a la mujer, esta es una vergonzosa y desvergonzada. Ok, entonces, de una vez, si te van a ahorcar por algo, que no sea por robarte un cordero, sino por el borrego más gordo. Entonces Pablo dice, mira, si vas a andar en deshonra, de una vez, eso es hipérbole, es una exageración lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que la mujer que venga a semilla, que no traiga velo, que entonces que se rape. Eso no es lo que está diciendo, es una exageración intencional para dar un poco de dimensión y efecto a sus argumentos. Y va a usar un argumento acerca de origen en la creación. Y va a usar un ejemplo acerca de autoridad espiritual y va a usar un ejemplo acerca de la misma naturaleza, lo que es evidente para cualquiera. Entonces vamos a ir con esto. Todo va a salir bien, no te preocupes, porque sí va a haber turbulencia. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Entonces, obviamente no está como instituyendo, recalcando costumbres judaicas a la iglesia en Corinto. Entonces, ¿por qué la mujer se cubre? Bueno, en Corinto del primer siglo, como en Bagdad, como en Egipto, como en Roma, como en Atenas, como en Jerusalén. En todas esas culturas, las mujeres se tapaban normalmente con algún tipo de rebozo. Y la que no era prostituta o niña. ¿Ok? Entonces, en el momento que ya empieza a ser mujercita, se tapaban así para indicar que están en una orden, que saben cuál es su marco. Pero no era nada más para tener la mujer sujeta. Tenemos que ver esto bien. Entonces, ve otra vez versículo 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. No está diciendo que la mujer no tiene un cerebro y por eso necesita que piense el hombre por ella. Que eso quede claro, porque entonces estaríamos diciendo lo mismo de Cristo. Que Jesús no pudo pensar por sí mismo. Pero ve a Getsemaní, cuando la noche que lo vinieron a arrestar, él está hablando como adulto, hijo adulto, a su padre, padre, si hay otra manera, pase esta copa de mí. Es un hombre con entendimiento, es un hombre con una preferencia, es un hombre con un propósito que es dar a conocer mi padre. Dice, yo solo hago lo que veo hacer mi padre, solo hablo lo que oigo de mi padre. Y era una decisión que Jesús tomaba. Entonces toda mujer, y todo hombre también, pero toda mujer tiene dos opciones siempre. Muchas veces te vas a sentir arrinconada, atrapada, pisoteada, pero necesitas ver eso. Siempre tienes dos opciones. Una es imitar al hombre que por lo regular es necio, es rebelde y necesitas que le chantajees o que le amenaces y que uno más fuerte lo domine. El machismo consiste en lo establecido, aunque sea un concepto, que la ventaja, la superioridad del hombre es superioridad física. y por eso él puede mandar. Pero el hembrismo, no feminismo, el hembrismo se basa en el concepto básico en esto, el concepto que la superioridad de la mujer es moral. Ambos son equivocación. Porque la Biblia encierra a todos bajo el pecado, ni hombre ni mujer en Cristo. En Cristo no hay ni varón ni mujer, ni siervo, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni escita, ni bárbaro. O sea, no, esas distinciones sociales y educación y culturales y hasta de género no existen en Cristo. Es el mismo acceso, el mismo perdón, la misma gracia, el mismo favor de Dios y la misma esperanza. Entonces, ¿por qué está haciendo distinción? Pues vamos adelante. Pero piensa en eso. Si lo que está diciendo es que la mujer por ser mujer es inferior al hombre, estamos diciendo que Cristo, por ser el Hijo de Dios, es inferior al Padre. Y la Biblia enseña claramente que no es el caso. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el sentir, la mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, que aun siendo en forma de Dios, teniendo como dice el credo de Nicea, la misma sustancia, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo de una misma sustancia con el Padre. Se pelearon eso en el credo, en Nicea. Hubo el primer concilio, se peleó esto y la formulación, el resumen que dieron, fue el credo, lo que muchos saben como el credo. Entonces, que Él es una misma sustancia con el Padre, engendrado, no creado, Dios verdadero, de Dios verdadero, que Él procede del Padre, pero no es menos que el Padre. Entonces, eso es un punto muy importante. Entonces, te invito, puedes googlear el credo de Nicea. A lo mejor lo tuviste que memorizar y ya se te olvidó la mitad. Pero gente fue a la cárcel por decir que Jesús es la misma sustancia con el Padre. Hebreos capítulo 1. Dice entonces, Jesús, siendo la imagen misma de su sustancia, habiendo purificado nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con su palabra de poder. Entonces, estamos viendo otra cosa. No, Jesús obviamente no es menos, no es inferior. Entonces, decir que el varón es cabeza de la mujer no está diciendo que la mujer sea inferior o el hombre superior. Así es que, ya que te dio un codazo él, dale un codazo y que se eduque. Y más sobre eso en un momento. Y que se aguante porque ahí viene el coco y te está mirando. Ok, entonces, piensa en eso. Entonces, otra vez, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Entonces, no está instituyendo costumbres judaicas. Porque un judío sí lo tendría que hacer, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, que es el varón, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, de una vez, que si quieres andar en vergüenza, hazlo bien, o sea, hazlo vergonzoso. No, pues no es para tanto. Ahora, acuérdate de este capítulo 3, un problema que era... Que había permeado toda la iglesia en Corinto era que uno dice, bueno, yo soy de Apolos. No, pues yo soy de Pedro. Yo soy de Pablo. Entonces los muy espirituales, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. O sea, yo solo me someto a Él. Porque al decir yo soy de Apolos, entonces yo sigo lo que Él dice. Lo que Él reprende, yo me someto. Lo que Él alaba, yo lo procuro. Entonces igual, Apolos, Pedro, Pablo. No, pues yo soy de Cristo. Nadie me puede reprender. Nadie me puede amonestar. Yo recibo directo de Él y nadie. ¿Ok? Pero cuidado, porque eso suena muy bien y suena muy espiritual. Pero quiere decir, o sea, ¿quién te puede decir, a ver, enderezate? ¿Quién te puede decir, así no es? Y si no tienes a nadie en tu vida así, ahora, checa. He observado y me he fijado en muchas cosas, y algo que noto es eso, al menos en Semilla de Mostaza, y los de estacionamiento me pueden corroborar, que en porcentajes, entre hombres y mujeres, que si te dicen, por favor, más allá, más pegado, más para acá, más esto, más el otro, quien más, está más dispuesto a hacerte caso, normalmente va a ser, el promedio es mucho más alto, mujeres sobre hombres, en decir, ah, pues sí, perdón, o decir, tú lo estacionas, un hombre, no, yo lo estaciono, yo sí puedo. Y luego se enoja, no, más pegado, no. Entonces, eso, o sea, haz esto, ¿por qué? Entonces, ¿puedes pagar la luz? Pasas por ahí, rumbo a la casa, pagas la luz. Es que mañana sí lo voy a hacer, pero no como ella dijo. Entonces, hay más, es más propensidad, no es universal, son generalizaciones, pero es más típico que el hombre no le guste que le digan cómo, dónde, cuándo. La mujer es más, está normalmente, es algo, hay muchas razones hasta hormonales, ¿ok? Entonces, es una realidad que he podido observar y comprobar, que la mujer tiene la opción de imitar al varón y ser así. Que me expliquen, que me argumenten, que me chantajeen, que me den incentivos, que así toda una cosa para que me hagan caso. Ok, entonces, ok, voy a hacer lo que tú dices porque ya hiciste todo el circo. Ok, y normalmente una mujer no es así. Una mujer está más dispuesta normalmente a pedir consejo y tomarlo. Y ok, otros ejemplos voy a dar, pero simplemente hay esta situación. Y tú puedes decir es cultural, es social, tú puedes decir lo que, pero Pablo no está diciendo por hormonas o por social o por machismo o hembrismo o algo así. Pablo simplemente dice, ustedes en Corinto, porque al final va a decir, las demás iglesias no tienen este problema, es algo que existía en Corinto. Pero cuando tú ves que el patrón que tienen los corintios es, no, a mí no me van a decir, no, criticar, envidiar, pleitos, demandas, litigios, o sea, los corintios eran bravos y eran difíciles. Entonces, Pablo está diciendo, por eso dice, les alabo porque siempre me hacen caso. No era cierto. Entonces, pero les está diciendo, yo sé que me van a aguantar lo que voy a decir, porque siempre me hacen caso, ¿verdad, niños? Y los corintios, dilo de una vez. Entonces, versículo 7, otra vez, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aguas, porque, entonces, ¿qué? ¿La mujer es menos? No, ve a Génesis capítulo 1 y dice que Dios, dice, a su imagen los creó, varón y hembra los creó. Entonces, varón y hembra creó al hombre, a la humanidad, a su imagen. La mujer también es hecha a la imagen de Dios, pero ella es gloria del hombre. Ahorita vamos a aclarar eso más. Entonces ella, ¿qué entonces solo existimos para él? Bueno, ¿me vas a decir que te arreglas para ellas? ¿Qué te venden como mujer? ¿Y qué te venden como hombre? Es interesante, o sea, simplemente en mercadotecnia nos dice mucho qué somos. Y no es para burlarse, no es para pisotear a nadie. Tenemos que ser francos y tenemos que decir, ok, con esto yo voy a tener que negociar toda mi vida. Con esto yo voy, o sea, yo necesito ubicarme con esto, porque me puede conducir a un lugar a donde no tengo que llegar y donde estaban los corintios. Vamos a seguir. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Eso igual en Génesis. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aguas. Porque hay distorsiones. Por eso el Islam, te han dicho muchas cosas diferentes, pero el Islam es una herejía cristiana. O sea, reduce a Jesús a profeta y pone un nuevo profeta. Eso es típico en todas las herejías y todas las sectas, ¿ok? Es Cristo más esto. Sean testigos de Jehová o lo que sea. Reduce a Cristo, le quita su deidad, ¿ok? Muy importante. Mira, lo que el diablo hace para destruir la humanidad desde Génesis 3 para acá es corromper la autoridad. Entonces va con la mujer y le incita para que ella brinque esto y que destruya algo que estaba funcionando bien. Y no era que ella estaba cepillando los pisos y viendo el foot, ¿ok? Adán tenía su trabajo y Eva también. Ella le ayudaba en el campo con la fruta de todos los árboles y con los animales. O sea, eran socios en la labor de ser hechos a la imagen de Dios. Y funcionaba re bien. Entonces empieza a corromper la autoridad, pero ataca primero con la mujer. Dice, entonces, pero Dios ha dicho esto. Y entonces, lo que Dios dice no está bien. Cómo Dios dice no está bien. Dónde Dios dice no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y porque todas las indicaciones, nosotros queremos pensar que Adán estuvo allá del otro lado del cerro contando jirafas o algo así. Y que la serpiente llega y le confunde a Eva. Y los teólogos desde antes y toda la historia de la iglesia piensan que lo más probable es que Adán estuvo presente en la conversación y él inerte y callado, que es típico hoy. No, pues la mujer lleva la batuta en lo espiritual. En tu familia, dime que no fue así. ¿Okay? Entonces, la mujer siempre tiene la opción, puede imitar al varón que típicamente sin Cristo, típicamente sin Cristo, es rebelde y es terco. Y necesita que le chantajees y que le expliques y que le así, o que uno con fuerza más que él le domine. ¿Ok? Entonces, cuando ves esta autoridad corrompida en iglesias, ¿a qué conduce? A abuso. Cuando ves autoridad corrompida en un matrimonio, conduce a abuso, explotación y maltrato. Por eso, sujeción al varón en tu vida. Si él te pone mano, me dices, hermana, porque eres mi hermana. Y al menos en mi rancho, a mi hermana nadie le trata así. ¿Ok? Es muy importante. Eso no quiere decir que es una tolerancia de abuso, de explotación, de abuso psicológico, verbal o físico. ¿Ok? Y eso no. Y por eso ves la distorsión en el Islam. Que no, pues que tenga un velo. Pues que tenga un velo que parece que le pusieron un trafitambo y anda en un tonel la mujer con una visera así. Y dices, ¿y eso qué? Ahora, pero ve, en todas las mitologías acerca del origen del hombre, la mujer es la culpable, la responsable del mal. En todos, babilónico, egipcio, romano, griego, nórdico, etcétera. Los griegos tenían su mito de cómo entró el mal al mundo y que los dioses ven que el hombre va re bien, esos humanos van re bien, pero estos dioses habían quitado a la administración anterior. Dicen, si estos pueden superarse, nos van a quitar. Van a volverse humanistas y declarar que Dios está muerto y todo, entonces nos van a quitar. Entonces, le regala a un hombre una mujer perfecta, bella, simpática, todo. Pero ella viene con un paquete, como toda mujer normalmente viene con un paquete. Y dice no abrir. Y un día que ella está sola en casa, le pica la curiosidad y abre el paquete y de ahí salen todas las enfermedades y maldiciones y todo. Y ella es la responsable por todo el mal que hay en el mundo. ¿Ok? Eso es universal con una sola excepción. Acuérdate que en Génesis 3 Dios no le dice a Eva, entonces ya la tierra está bajo maldición por ti, Eva. Dice a Adán. Adán, ahora la tierra es maldita por ti. Y le carga en Adán la responsabilidad. Porque autoridad y responsabilidad son proporcionales. Y Adán, típicamente, hoy existe lo mismo, evade su responsabilidad. Entonces, cancela su autoridad. Y eso es la dificultad que existe en muchas familias y matrimonios, que el hombre está evadiendo su responsabilidad, pero quiere ser obedecido como si tuviera toda la autoridad. Pero vemos, Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 28, 18, después de la resurrección, casi al momento de ascender, dice, toda potestad me es dada en cielos y tierra, toda la autoridad. No hay alguien que tenga más autoridad que Jesús, ¿de acuerdo? Isaías 53 dice, mas Dios cargó en él toda nuestra iniquidad. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? Jesús. Él sustenta el universo por su palabra de poder y le es dado toda autoridad para desempeñar toda responsabilidad. Es muy importante ese detalle. Entonces, los hombres, tú tienes mucha responsabilidad. Y cuando la mujer tiene que asumir responsabilidad, le lastima. Y no es floja, ni es cobarde la mujer. Pero le lastima cuando tiene que asumir más responsabilidad de lo que es de ella. Y al hombre le lastima, le hace daño cuando no asume responsabilidad. ¿Ok? Entonces vemos eso. Jesús asumió toda la responsabilidad. Por eso es el postrer Adán. El primero no asumió su responsabilidad y su autoridad fue corrompida. El postrer Adán, Jesús, asumió la responsabilidad y le es dada toda autoridad en cielo y tierra. Y por eso es postrer Adán y no postrer a Eva. Entonces las mujeres necesitan entender que Dios no te va a pedir cuentas por lo que te hizo, por lo que, cómo vivió tu marido. Descansa. Le va a pedir cuentas a él por cómo vivías tú. Es su responsabilidad. Eso está duro. Entonces, ¿verdad? O sea, y todos los hombres ahorita ya sienten así, te dan pellizcando. Vas a traer un moretonzote aquí, ¿verdad? Ok. Son temas serios. Pero para que podamos poner esto en su dimensión correcta, para ver eso, vamos adelante, porque hay otra cosa, pero mira, aquí lo está diciendo. Ok, versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, en serio, eso no lo podría inventar. Hace muchos años tuve una conversación con un pastor amigo y con toda seriedad me dijo lo siguiente, porque estábamos hablando de eso, porque en la iglesia que él pastoreaba y donde yo también servía, las mujeres tenían que usar velo y era un cuadro, una rueda de encaje que normalmente para ellas era más el estilo de esa iglesia, llegaba hasta los hombros o más. Y entonces a veces muy espirituales, o sea, la onda era más. Entonces, entre más encaje y más largo el velo, más espiritualidad. Había forma de casi calificarlo. Entonces, otra vez dices, ok, pero fuera de la iglesia, salen del templo, se quitan el velo y se ponían a chismear. Entonces, ¿qué? O sea, ese velo solo está comunicando algo a la congregación. No dice nada en el mundo. Okay, es muy importante. Entonces, ¿por qué dice a causa de los ángeles? Y este amigo dijo, no lo inventé, lo dijo. Dice, es que los ángeles, como no tienen género, no son ni varón ni mujer, necesitan que las mujeres se identifiquen porque los ángeles son enviados por Dios para ministrar a los que han de heredar a salvación, Hebreos capítulo 2. Entonces, para que sepan si es mujer o hombre, el ángel... No habrá otra forma de saber si es hombre o mujer y crees que un ángel, así, si así son de torpes, que no se preocupen, nos cuidamos solitos. Si un ángel me va a estar cuidando, yo necesito que esté un poco más trucha, ¿ok? Pero, ¿cómo? Y eso es muy importante ver. Quiere decir que no estamos aterrizando bien la verdad cuando no podemos ser consistentes, cuando de repente lo falsificamos, llegamos a un punto que, pues así no puede ser, ¿ok? Entonces, a causa de los ángeles, entonces hay una cuestión de gloria y hay una cuestión de orden y de autoridad y honor que está en juego cuando nos reunimos como iglesia. Y si te acuerdas, el tema general siempre está como colgando de eso, cada hilo en cada punto, es que somos parte de algo más grande que nuestra vida, y más grande que nuestra familia, y más grande que nuestra congregación local, somos parte de algo más grande. Entonces, no puedo estar en mi burbuja así, no podemos andar ensimismados en lo nuestro, pues yo de Pablo, yo de Pedro, yo de Apolos, yo de Cristo. O sea, no podemos, es más grande. Entonces, tenemos que tomar un paso atrás para verlo bien. Les faltaba perspectiva y nosotros también. ¿Por qué por los ángeles? Porque los ángeles les cuesta entender. Vamos rapidito, Efesios capítulo 3, Primera, segunda a Corintios, luego Gálatas, luego Efesios capítulo 3. Y Pablo da aquí a los Efesios algo cómo funciona la iglesia, la asamblea de creyentes, los santos, los que han sido redimidos y creen en Jesús, ¿qué función tiene en el mundo? Ok, versículo 3:10. Entonces esto, la iglesia funcionando, existe en el mundo. Pero piensa, ¿cómo existe la iglesia en el mundo? No estoy hablando de una institución con sede en el Vaticano o donde tú quieras, sino la iglesia, la asamblea, eso es lo que significa iglesia, es la asamblea de todos los creyentes. ¿Cómo funciona cuando nos reunimos? Dice, funciona así, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, que una mujer use un velo en la iglesia no comunica nada a los ángeles, o sea, principados y potestades en lugares celestiales, no comunica ni a ángeles ni demonios nada. Nomás estás quedando bien con los hermanos en el templo. Y estamos equivocados. Porque sabes que tú puedes dar un mensaje fingido a humanos, pero un ángel no, un demonio no. Ellos ven diferente a nosotros. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú presentas? ¿Qué es la evidencia que cualquiera podría decir? Entonces, obediencia y sumisión es algo intangible, invisible, pero muy importante, es cuestión de honor, y a quién el honor. Conforme a propósito eterno que hizo en que Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora pasamos por favor a Primera de Pedro, más, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, ya vas, Hebreos, luego después de Hebreos, Santiago. ¡Qué viajezote! Nunca sales de tu casa. Primera de Pedro, capítulo 1. Y está aquí hablando acerca de los profetas en el Antiguo Testamento. Dios les mostró de las cosas que ellos estaban escribiendo. En gran parte no era para ellos, sino para nosotros. Dice a estos, versículo 12, Primera de Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, principalmente el Evangelio, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, no es que un ángel no pueda entender si soy hombre o mujer. Pues que se acerque tantito a ver que tienes bigotes. O sea, ¿no habrá otra forma? O sea, piensa. O sea, ¿cómo? ¿Qué simples han de ser? O sea, no, mejor ayudamos a los ángeles, no pueden solos. Pero entonces es otra cosa, es para quién la gloria, para quién la honra. O sea, piensa en eso. Ahora, volvamos por favor a 1 Corintios 11 y dice, versículo 10, otra vez, es polémico. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Ok, si la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del varón es Cristo, y Dios es la cabeza de Cristo, ¿qué es la señal de autoridad que hubo sobre Cristo? ¿Qué pusieron en su cabeza? Una corona de espinas. Oh. Entonces, pensar que la mujer necesita ponerse un velo, no hemos entendido nada. Es mucho más gruesa la cosa, es mucho más pesado esa señal de autoridad, como fue la corona de espinas. ¿Ok? Y Jesús no tiene que rendir cuentas. Sí. Dice, Padre, en Juan 17, orando por sus discípulos, dice, Padre, los he guardado en tu palabra. Ninguno se perdió sino uno, el hijo de perdición, porque para eso iba Judas. Dice, aquí están los que me encomendaste, Padre. Entonces Jesús, aceptando y asumiendo responsabilidad, entregando cuentas y llevando una señal de autoridad, pero una corona de espinas. O sea, llévate eso y mastica eso un tiempo, porque quiere decir que no hemos entendido muchas cosas. Entonces, cuando ves distorsiones y cosas que no se pueden hacer, o es ridículo, o es absurdo, o es opresión, como en lo islámico, o es absurdo, como las ortodoxas poniéndose una peluca, pues me estoy tapando el cabello, y dices, pero lo estás haciendo con otro cabello, o sea, hello, pero no, pues ¿qué? Entonces eso, el legalismo, siempre la esencia del legalismo es inconsistencia, es ser inconsistente, y que no pueda yo hacerlo en todo tiempo, y así que no siga, que siempre cae de cabeza algo, entonces que no entendí y estoy implementándolo equivocadamente. Pero en el Señor ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En Efesios, Pablo dice, en Cristo no hay ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. ¿Okay? Entonces, esas no es que la mujer está perdida si no hay un varón. Entonces, por eso Febe pudo ser la que llevó la epístola a los romanos, fue la mensajera. Dios puede encomendar a mujeres que sean las primeras personas en el mundo que ven a Jesús resucitado. Entonces, y los discípulos sin pena dicen, sí, las primeras que vieron a Jesús fueron mujeres, porque en la cultura la mujer no tenía palabra, no podía dar un testimonio, no podía dar evidencia jurídicamente. No, pues es una mujer. Y eso, la tendencia humana siempre es decir, pues ella es el problema. Siempre, ella es la causa de todo el mal. Y ve que en el cristianismo dice no, y tan así que Dios confía. Esa evidencia tan importante, Jesús resucitó a mujeres, y no tiene miedo Dios de encomendar cosas tan importantes a mujeres, y no tenían miedo los apóstoles de encomendar cosas tan importantes como esta carta a los romanos, encomendar eso, que una mujer lo lleve. Ahora, algo que he podido comprobar en los años de mi vida, y los que tienen suficiente, yo creo que tus canas para algo sirven, que he visto que mientras divisiones pueden existir en iglesias y que pueden ser causadas por mujeres, ok, murmuración y chisme y todo eso, y las mujeres agitando y demás cosas, frustradas, autoridad corrompida o no corrompida, pero para que esa iglesia se divida por fin, requiere un hombre. Es triste, la verdad. Que para que esa iglesia se parta en dos y que se lleven algunos, nunca se los lleva una mujer. Las mujeres pueden ser tremendas, porque el pecado está en todos, pero no hacen eso, lo hace un hombre. Checa tus referencias, el historial que tú sabes. Okay, entonces Dios pone autoridad y liderazgo en la iglesia en manos de hombres y les va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque necesitan asumir responsabilidad. Autoridad ya quieren tener, pero tienen que asumir responsabilidad. Entonces, si eres hombre, tú tienes que empezar así. Imitar a Cristo, quien asumió responsabilidad y Dios le dio la autoridad para poder desempeñar su responsabilidad. Y como mujer, tú tienes que decidir. O sea, cualquiera puede ser terco. Hay hombres en tu vida que lo demuestran. No requiere inteligencia ni mucha habilidad para ser terco, para ser difícil, para ser rebelde. Cualquiera lo hace. Pero requiere algo mucho más especial. Requiere que una mujer sea una mujer de Dios, que pueda ella imitar mejor a Cristo en su vida. Y quizás hasta llevar una corona de espinas que nadie puede ver. Pero Dios sabe quién eres. Y dime si con esa corona de espinas no nos detuvo en seco Jesús, y todo el argumento y toda la discusión y toda mi vanidad, ¡pum!, cayó en el suelo delante de Él, coronado con espinas. Entonces la humildad es más poderosa, es una virtud mayor. Y está en manos de Jesús. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y siempre tenemos esa opción. O podemos ver quién puede trompear mejor. Pues siempre va a ganar el hombre. Bueno, casi. Pero ahora, ve esto. ¿Por qué? Porque igual he observado y tratado esto con muchos y he visto eso que regularmente los hombres todos aceptan que sí, como que hay un botón de editar que la mujer tiene y lo usa. Entonces dice, vamos a hacer esto. Por ejemplo, amor, ¿dónde quieres ir a comer? Ay, pues donde tú digas. Pues vamos a un restaurante italiano, ¿no? Ay, no. O aquí tienen buena arrachera. Ay, no, no, tampoco. ¿Dónde quieres? Yo en mi caso, y con atrevimiento lo digo, mejor digo, vamos a Mr. Sushi. Vamos a Sushito, vamos así. Y eso yo veo cómo lo hago, para no morir de hambre. Pero sé que te gusta. Ya, yeah. Es un botón. ¿Y sabes qué? Dios lo instaló, mija. Compadre, Dios instaló ese botón. Pero la mujer necesita aprender a usarlo y cuando no usarlo. ¿Ok? Porque él sí te hace caso, como Adán sí le hizo caso a Eva. Porque así nos hizo. Eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y hay algo en el hombre y en la mujer que sí hay influencia. Y la mujer ejerce influencia. Entonces asume responsabilidad por esa influencia que sí tienes. Porque sí nos mueves. Okay, entonces ve eso. Algunos han podido, y me atrevo, eso va en vivo. Entonces, muchos se han fijado, o sea, ¿por qué parece que Jaime no maneja y Krista maneja donde quiera y así? Bueno, dos razones. Ella se marea fácil y si va manejando no se marea. Y le encanta manejar, le encanta y maneja bien. Y yo tengo sangre de labrador y me encanta sacar la cabeza por la ventana y ladra y ladra y así. Y yo ando viendo y pensando y esta nube es cúmulo nimbus y es ese tipo y esa lluvia. Yo ando filosofando por el camino y ella feliz manejando. ¿Por qué? Porque no necesito un volante para saber quién soy. El marco de tu identidad viene de Cristo, seas hombre o seas mujer. Pero ¿cómo lo vas a dar a conocer? Eso decides. ¿Qué tal te está saliendo? Otra cosa, ahí les va. Y, ay, 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 ay. Chifla. Sí, ya te estás enchilando. He notado algo y lo he comprobado aquí en Semilla Cuernavaca, que mujeres, han habido mujeres que con las mejores intenciones, no con intención de hacer daño, nada, en absoluto, pero cometen una gran equivocación y va así. Su esposo no acompaña, llegan a casa y dicen, ay, para que le guste, le voy a contar cómo estuvo. Ahora el pastor nos hizo reír. Habló de cómo esto, que el otro, ahora nos hizo llorar y así. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no viene tu marido, tu papá o tu hijo? Porque yo soy su rival. Porque tu marido no es tan chistoso, tan gracioso, tan inteligente, tan centrado. O sea, porque tu esposo, no, en serio, tu esposo no te ve con esa cara radiante, con ese ánimo, hablando a tus amigas acerca de cómo es tu marido. Pero el pastor es fabuloso. Tu marido es regular. Él sabe que es regular. Él sabe con qué lucha. Él sabe sus defectos también. Y si no lo sabía, ya le avisaste. Ok, entonces, él sabe eso. Devuélvele su dignidad. Es un torpe. Somos, ¿ok? Devuélvele su dignidad y no haga, hazme un favor y hazle un favor a él, que no seamos rivales en tu afecto, en tu admiración. Deja que yo sea mejor su amigo algún día cuando Dios lo disponga, pero que no sea su rival, que no sea quien arrebató la imaginación de su mujer. Porque todo hombre, aunque quiera, entonces tuve el caso, por ejemplo, de alguien dice, mi marido todavía es católico, pero me acompaña a la iglesia. Digo, sí, por el tono y todo, digo, más le vale. Pero, porque, o sea, si entiende que es verdad, ¿por qué no? Porque entonces ya se dio todo, ya endosó la factura. Porque ella realmente está en control. ¿Qué temes, mujer? ¿Qué temes? ¿Ok? Y Jesús tenía miedo. Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Pero tengo también mi voluntad. Mi voluntad es que tú seas conocido, que todo el mundo sepa quién es mi Padre. Y eso es difícil. Eso es difícil. Por eso, eso no está enseñando que la mujer se sujete a abuso físico, psicológico o verbal. Y no está dando licencia a que los hombres sean machistas. Porque ¿quién está hablando? Pablo. Y Jesús. Entonces no es eso, eso es una distorsión, es un desfiguro que los humanos hacemos en lugar de derivar y tener nuestro marco de identidad en Cristo Jesús. Entonces tenemos nuestro marco en Adán o en Eva, que fueron rebeldes, que fueron desobedientes, que salieron del marco y perdieron la imagen y perdieron el estilo y terminaron infelices y por fin muriéndose. Eso no es nuestro marco es Jesús. ¿De acuerdo? Entonces dice, pero en el Señor, versículo 11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Quién te habló de Dios? En el caso de Timoteo, cuyo padre era griego y no permitía que su hijo creciera observando las costumbres judaicas, entonces Timoteo era hijo de una judía y ella le enseñó la palabra, pero nada más. Había un límite en la influencia que su madre podía tener, pero esa influencia fue suficiente para que en su momento Timoteo pudiera responder al Evangelio. ¿Okay? Entonces ve eso, ve el caso de Sara. Va Abraham a Egipto, dice, amor, aquí vas a decir que eres mi hermana, no mi mujer. Si saben que eres mi mujer, me van a matar por ti. Ella dice, no soy tan bella. No me pongas por delante, no me pongas como escudo. Hombres, ya no estés escudándote con tu mujer. Uno, no estés pensando porque ella sí lee su Biblia, ella sí busca a Dios, que ella verá por ti. Eso no, ella no es la Santísima Virgen y no va a poder llevarte al cielo. ¿Okay? Entonces ya no te estés escudando en tu mujer, ya no estés pensando que porque ella no te respeta, porque ella así y asado, entonces por eso tú puedes ser chafa. Tu marco de identidad es Jesucristo. ¿Okay? Entonces no estás derivando de ese marco, sino de aquel. ¿Okay? Entonces muy importante, y mujeres igual, no estés escondiéndote detrás de tu marido. Que yo no puedo ser la mujer que debo ser porque mira qué idiota me tocó. Lo escogiste, mamá. Entonces, ve eso. Eso no resuelve. O sea, tenemos generaciones viviendo eso. ¿Cuándo alguien va a decir, ok, ya sabemos a dónde lleva, ya sabemos cómo funciona y cómo renguea esta vaca? ¿Qué tal si cambiamos el estilo, cambiamos nuestra noción de quién es quién, a dónde voy, quién soy, de dónde vengo y todo eso? Entonces, no sería necesario todo el diálogo y disputa sobre ideologías de género. Estarían pidiendo ayuda a los cristianos. Ayúdame a ser hombre, porque no me siento así. Ayúdame a ser mujer. Biológicamente soy mujer, pero siento que no. Eso es el problema. Y los cristianos dicen, eso es pecado. Pues sí. Pero dime, ¿cómo vamos, paparrín? ¿Cómo vamos? Dime dónde no hay pecado en como tú eres como hombre o como tú eres como mujer. Y no debe ser necesario que el mundo ande en confusión al respecto. ¿Ok? Entonces piensa lo que podría haber. Entonces dice, ok, juzgad por vosotros. Todos estamos aquí porque una mujer nos parió. Eso suena vulgar, pero es la verdad. Una mujer nos dio a luz. Pero esa mujer dio a luz porque hubo un hombre. Y nadie está aquí sin la acción en algún momento de un hombre y una mujer. Entonces, finalmente, pues aquí estamos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ah, amados, estamos aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y quiénes somos? ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo salimos vivos? Entonces, juzgar vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Pero está prohibiendo que ore? No. ¿Está diciendo que no tiene una relación con Dios? No. ¿Pero está diciendo que use su rebozo? Sí. Ahora, ¿se usa rebozo en México? Casi no. Qué chistoso te verías con rebozo. No comunica nada en la calle. Nomás dicen, pues tiene frío, yo también. Llegas a la iglesia tapándote como mujer y lo que está diciendo es que yo soy muy espiritual. Estas no, pero yo sí. Uf, no nos interesa. Es semilla de mostaza. No nos interesa qué tan espiritual seas. Nos interesa si podemos hablar de Jesús o no. ¿Ok? Entonces ve cómo esas cosas realmente empiezan a ser más estorbo que ayuda. Pero a la vez, nosotros sí estamos comunicando algo. Por eso, a mí me cuesta creer, porque dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Dejarse crecer el cabello no es lo que dice literalmente, sino usar trenzas. O sea, como rastas y coletas. Ups. Es un porque normalmente eso que está comunicando, rebelión. ¿Ok? Rastas y coletas en el hombre normalmente están comunicando rebelión. Y necesitas estar dispuesto y así 24 horas al día como para explicar en qué consiste tu rebelión, ¿eh? Porque cualquiera lo está entendiendo de otra forma. Y aguanta vara. Y si puedes, ándale, adelante. Pero igual, o sea, ¿qué es lo que comunicamos? ¿Y qué nos interesa? En la iglesia, en esta reunión, todos estamos de acuerdo que tenemos los ojos puestos en Cristo. Entonces, no nos interesa tus rastas. ¿Pero por qué las traes? Y no nos interesa de qué color es el encaje de tu velo, mujer. ¿Por qué lo traes? O sea, ¿a quién quieres como comprar o impresionar con todo eso? Estamos aquí como iglesia, puestos los ojos en Jesús por fin, y lo que tratamos de hacer es no distraer. ¿De acuerdo? Entonces piensa lo que podría ser si nosotros pudiéramos encontrar la forma o las formas de comunicar en una forma consistente y constante quiénes somos y por qué lo somos y cuál es el marco de nuestra identidad y quién nos compró y quién nos colocó en ese marco y cuál es su amor y cuál es su voluntad. ¿Ok? Porque es muy fácil simplemente señalar con el dedo. Eso es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero eso no va a conducir a nadie a los pies de Jesús. Tenemos que buscar otras formas. Entonces, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello, trenzas y demás, le es honroso. Porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Es la única vez que se usa palabra velo en ese contexto. Y cuando lo dice, dice que en lugar de velo, tiene cabello. Entonces, otra vez, si usas velo, no has aterrizado bien lo que está diciendo aquí. Ve la forma, si no puede ser consistente, si a rato no comunica lo que tenía que comunicar, entonces está mal mi mensaje, está incompleto o distorsionado. Ve eso y lo puede, otra vez hay un principio general que aquí podemos aplicar en muchas formas, no para. Pero otra vez, alguien está pudiendo ver quién es Jesús por mi vida, por mi conversación, si no estoy obstruyendo. Como Jesús no obstruía para que todos supieran quién es su Padre. Y cuando más pudimos saber qué es el corazón de Dios Padre, fue cuando Jesús fue coronado con espinas y fue al Calvario. Y todo el mundo pudo, ya sin duda y sin argumento más, sin discusión más, ya todo el mundo puede saber que de tal manera amó Dios al mundo. Ya todos pueden saber qué es lo que Dios trae con el mundo, amor. Y perdón, y ofreciendo reconciliación. Y si tu vestimenta, y cómo te peinas, y tus trenzas y demás, y tus piercings, si no está comunicando un mensaje de amor y perdón y reconciliación, si no está transmitiendo una identidad segura en Cristo, ¿qué es lo que está transmitiendo? Y quizás quieras revisar, reevaluar tus contextos y decir, ok, está bien. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Con todo eso, versículo 16, okay, ya estamos aterrizando y mira, no dolió tanto. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias del Señor, las iglesias de Dios. O sea, eso era un problema muy de los corintios. Las demás iglesias no tenían el problema. Entonces tenemos que decir, ¿cuál era el carácter típico de un cristiano en Corinto? Polémica, contienda, división, vanidad, soberbia. Okay. Entonces realmente es necesito abrir distancia en eso y ocupar otra vez un marco y poner mis ojos en Jesús y si eso le cae mal a alguien, pues ya es un problema, pero es problema de esa persona. Yo no estoy obstruyendo. Si vieron claramente a quién es Jesús por conocerme a mí y lo rechazan, lo siento mucho, pero es la neta. Pero si simplemente por mi peinado o el largo de mi falda o algo así, están diciendo, esto es espiritualidad, estoy diciendo, mírenme a mí. Ya la regué. Ya estoy poniendo un tope frente a alguien para no ver más. ¿Ok? Entonces, y ve en cuántas formas puedes estar manejando eso. Entonces ya la conversación transcende velos, largo de cabello, largo de falda, formas de vestir y vamos mucho más adentro y mucho más profundo y ya tenemos algo que decir al mundo que vale la pena escuchar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ya ven? No dolió tanto. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu amor tan evidenciado en la cruz. Y tomando desde ahí, caminando hacia nuestras dudas, desde ahí nuestras dudas ya toman otra forma y tamaño, nuestros miedos toman otra forma y tamaño. Desde la cruz para acá se ve todo diferente. Y te pedimos, Señor, instrúyenos y endereza nuestros caminos y ayúdanos a entender mejor estas cosas y estar ubicándonos en un marco de identidad que es válido en todo tiempo, que es eterno, que es glorioso, por quien también ocupa ese marco, que es Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, con sencillez, con humildad y con gozo, poder vivir nuestra vida en este mundo y en verdad ser luz en el mundo y sal en la tierra y ocuparnos de ser puertas y ventanas de acceso a tu casa. Y Señor, entonces, para eso no somos suficientes, necesitamos tu ayuda, necesitamos revelación, Señor, necesitamos mucha gracia. Y ayúdanos a estar como despachando gracia y regalando gracia alrededor de nosotros también, que muchos necesitan ayuda. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.